Amigos, Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica? Damos comienzo a un nuevo round de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Contentos de estar nuevamente en nuestra casa radial, Radio Galáctica, transmitiendo desde la comuna del Tao, corazón del litoral central, en el 107.1 FM, y también esperando poder conectar con nuestro compañero Pedro Alarcón, quien se encuentra en los cerros de Valparaíso, donde sonamos los días sábados a eso de las 10 de la mañana, en el 87.7 FM, Radio Placeres, a la izquierda del dial. Pedro, ¿estás por ahí?
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Claro, aquí estamos. Bueno, un poquito de retraso. Recordar que hemos vuelto a nuestro horario normal, ya horario de jornada laboral. Día jueves por la noche ya, a eso de las 8 de la noche, ahí siempre hay algún ajuste. De repente el trabajo nos retiene un poquito más de la cuenta, más allá de nuestra voluntad. Pero recordar y señalar que los días jueves estaremos sonando a las 8 en punto, si la tecnología así lo permite, y también los días sábados en la mañana. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? ¿Cómo está la pega?
Ahí estamos haciendo el aguante, Juan, a todos estos avatares que significa trabajar para una corporación que hace mal las cosas. Mucha gente que escuche este programa sabrá de lo que estamos hablando y ya hemos hablado largo y tendido sobre eso, pero lo que nos convoca hoy son otras cosas, Juan, que tú tienes en pauta.
Así, bueno, tú dices tienen en pauta, reitero, a veces nos cuesta un poco armarla, producto del trabajo, tú ya lo decías, es estresante realmente la pega, pero ya nos referiremos a ello. Pero fíjate que, bueno, algo que conversábamos fuera de micrófono, dice relación con el caso del hombre honesto. Ahora, quizá algunos de nuestros amigos radioescuchas se preguntarán de quién estamos hablando, quién es este hombre honesto. Bueno, sépanlo usted que es un ex honorable de nuestra república, que también fue ministro del gobierno de Piñera. Bueno, también nos vamos a referir un poquito después a eso. El señor Pablo Longueira, quien durante esta semana en una conferencia bastante bullada, salió a la luz producto de la ley de pesca y también ahora el royalty minero. Se trata, como decía, de Pablo Longueira, segundo hombre a bordo de la UDI. Ya sabemos que el primero fue procesado, el señor Novoa. ¿Cómo se llama, Pedro? Ayúdame, yo soy tan re malo con los nombres. Jovino Novoa.
Jovino.
Ahora es el caso de que caiga este otro, el niño, aquel que gustaba de Jaime Guzmán. Y resulta que acusó el golpe, acusó un golpe, él acusa, fíjate el manejo que hacen, acusa un golpe periodístico que dejó en evidencia que, tal como ocurrió con la ley de pesca, en el Royal Tinero, él también fue un testaferro, bueno, un palo blanco, un empleado de los grandes capitales nacionales y transnacionales. Ahora, ¿qué ocurrió? Producto de esto, se destapó la olla, salieron a la luz varios datos y renunció a la UDI. Lo cual no es más que un dato anecdótico al lado de todo lo que embolsaron antes. Estamos hablando, no sé, yo he leído en distintos medios, bueno, distintas fuentes, por ahí hablan de 730 millones de pesos, pero yo por ahí leía también que podían ser dólares, yo creo que sería mucho. Ahora, independiente de aquello, la cifra de por sí ya es algo que nosotros, puta, ni en cinco vidas lograríamos reunir, 730 millones de pesos, que no solo Longueira, sino también su círculo cercano se embolsó. Estamos hablando de otro ex presidencial de la UDI como el ex ministro Goldborn. Bueno, ese desclasado, llamándose Lorenzo, después se pone Lawrence Goldborn. Entonces, uno dice, ¿cómo van cayendo? ¿Cómo van cayendo? Y ojalá, bueno, tengan que caigan todos los que tengan que caer. Así que vamos a comenzar con eso, Pedro, si te parece. Quizá una introducción un poco larga, pero es bueno también,
sí,
señalar de quién estamos hablando, Pablo Longueira. Te escucho, Pedro.
Sí, al hablar de Longueira me viene al tiro la remembranza que hacía él cuando en una radio comentó que él escuchaba a Jaime Guzmán.
Claro.
Que fue su mentor.
Después de muerto.
Político. O sea, claramente aquí está diseñado este paisito del neoliberalismo, dicho sea de paso, sin ninguna regulación, para que el señor Longueira haya sido el buzón de Contese, de Soquimich, de Penta, de cuánta, de la ley de pesca, que vamos a hablar también de eso.
Sí.
Entonces, y también me acuerdo también de la señora diputada por la comuna,
la grupi,
la señora Pepa Hoffman. La grupi del señor Longueira, que ella le cree, que ella sabe que es un hombre honesto. Entonces, es lamentable que estos tipos que se argumentan con todas las de los pechoños que son, hayan hecho todas estas leyes a favor y funcionando a través de los empresarios. Pues. O sea, siempre se ha sabido que es así, pero ahora hay evidencias que son claras. O sea, la pega de Ciber Chile está bien hecha respecto de que caigan todos, caiga quien caiga, tienen que caer, y hay que pasarle cuenta a estos tipos que dicen hasta el día de hoy ser honestos, cuando hay correos que evidencian claramente que el señor Contese le dijo a Pablo Rodríguez la redacción que tenía que ir para que esta empresa no... Dice, la nueva disposición legal que se pretende aprobar no se aplicará a Soquimich, ya que ella no tiene convenios legales acogidos al artículo 5 transitorio de la ley 20.026 y borrará con tal exclusión todo lo conversado al respecto y todos los esfuerzos que se han hecho para intentar uniformar los derechos y obligaciones tributarias royalty de las empresas mineras chilenas con las empresas mineras extranjeras. En el fondo, no pagar royalty Soquimich, que dicho sea de paso fue administrada por Ponce Leroux, yerno de don irónicamente, porque el señor Pinochet murió libre, murió con muchos millones, y con llamándose a Daniel López con cuentas bancarias en otros países. Entonces, toda esta maraña nos tiene que decir lo que tenemos que hacer nosotros. Nos dice cómo. Oye, yo veo la escuela Juan donde estoy trabajando ahora y me da bronca que todo esto tenga relación. Pues hay gente que dice que somos muy dispersos. Bueno, es así, pero el tema que tiene relación es que con todo esto que han hecho estos entuertos, con toda la plata que Chile ha perdido por no tener un royalty decente, tendríamos educación gratuita hace rato, tendríamos escuelas con todo el equipamiento que se merecen nuestros niños. Entonces, claro que da rabia y claro que la asociación es válida y que caigan todos nomás. Yo apoyo eso de que se vayan todos, que aquí venga un tsunami y se los lleve a ellos, a todos. Mm. O sea, sin...
sin excepción, dices tú. Bueno, yo creo que igual no podemos meterlo a todos dentro del mismo saco, lo hemos dicho en otras ocasiones. Ahora, para que nuestros amigos Radio Escucha entiendan, se trata de que grandes empresas mineras terminaron legislando a través de indicaciones por correo, por debajo, en su propio favor. Es decir, los mineros haciendo, estas empresas mineras legislando ellos mismos. O sea, Soquimich redactó un documento en su propio beneficio y logró convertirlo en ley. Ahora, ¿qué ocurrió? ¿Gracias a qué fue esto? A los servicios del entonces senador Longueira. Y no solo él, repito, también su entorno, entre ellos el señor Goldberg. Repito, son 730 millones de pesos, lo cual no es menor. Y sin embargo, Longueira tiene la desfachatez, la sinvergüenzura de decir que soy un hombre honesto y que pienso volver una vez que la justicia demuestre que soy honesto. Ahora, tú decías también delante de la señora Schockman, que una fiel defensora, perdón, se me sale, disculpen, es parte de la efusión, sí, nos referimos a la diputada María José Hoffman, que es la diputada del distrito que nos corresponde. Y bueno, ella se mandó una declaración en un medio local, se sale en Soy Chile, ahí la pueden buscar si les parece, pero dice más o menos así que tras la declaración de la tarde mediante la que el ex ministro del gobierno de Sebastián Piñera y ex senador Pablo Longueira renunció a la UDI en medio de los cuestionamientos judiciales por el caso Soquimich, la diputada ya señalada, gremialista, bueno, María José Hoffman, declaró su total convencimiento de la inocencia de su compañero de partido y lamentó que el resto de las colectividades políticas, comillas lo digo, sigan deuda. Ahora no deja de tener cierta razón, porque por el otro lado, ¿para qué te cuento cómo viene la cosa? ¿Ah? Pero bueno, que caigan todos los que tengan que caer y que y en su debido momento. Ahora, sí, no, aquí se viene el lado de imagen, por supuesto. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? El periodista que realiza la nota le pregunta lo siguiente: ¿qué opinión tiene respecto a la renuncia de Pablo Longueira a la UDI? Y la señora Hoffman responde lo que sigue: es un gran gesto político. Solo un hombre con el liderazgo de Pablo es capaz de enfrentar los cuestionamientos de la manera que lo ha hecho. E interpela a muchos dirigentes de la nueva mayoría que han rehuido de su responsabilidad. Ah, vamos con la otra pregunta. ¿Cree usted que él es inocente? Yo le creo a Pablo Longueira y espero que tenga el tiempo y la fuerza de demostrar su inocencia. Que tenga el tiempo y la fuerza y todo el dinero que tiene. Bueno, en fin. Estoy segura que una vez que lo haga, lo tendremos de vuelta en la UDI. Luego el periodista le pregunta a la diputada: ¿se arrepiente de haberlo apoyado cuando fue el precandidato presidencial? Fíjense la respuesta que ella entrega. Esto en argumentación lo podríamos analizar con mi alumno. Fíjense. A ver lo mal que lo ha hecho este gobierno y lo alejado que está de los problemas reales de los chilenos. Siento muy vigente su mensaje de un Chile más justo y de un gobierno preocupado de los problemas de los chilenos. Lamento que no haya tenido la fuerza para seguir adelante. Ay, el señor. ¿Ah? Luego, y ya con esto termino, la última pregunta. Tal como él, ¿usted también cree que la prensa ha atacado a Pablo Longueira? Bueno, nosotros no somos prensa, nosotros somos simplemente dos profesores que hacemos un análisis en este programa. Pero bueno, veamos cuál es la respuesta de la señora Hoffman. Muchas veces las ganas de informar de manera inmediata, tiene que ser de inmediato, si no, no es noticia, pues señora, ¿eh?, ha provocado que se valide la info, que es imparcial. Y eso ha ayudado que haya juicios anticipados que dañan a las personas y sus familias, sin siquiera haber iniciado un proceso formal de investigaciones. O sea, ¿de qué está hablando? Bueno, las filtraciones de la fiscalía son un sesgo que ha permitido un ensañamiento a un sector, cuando hoy vemos que es un problema que afecta a todos los partidos. La UDI ha sido el único partido, nótese, la UDI, Unión Demócrata Independiente, ha sido el único partido que ha asumido su responsabilidad pidiendo perdón y proponiendo cambios que terminen con esas prácticas. El resto de los partidos sigue en deuda, señaló la señora María José Hoffman. ¿Ah? O sea, Pedro, te escucho.
Sí, recuerdo cuando senador Lavandero, que no era santo y mi bozón, yo lo critiqué en su momento, pero el senador Lavandero estaba hablando hace tiempo de un royalty. Y yo no sé si está quedado en nada o no el tema de esto de que le gustaban los niños, las niñas, pero claro que no tiene. Pero esto tiene que ver con que hubo un senador que tal vez puede haber sido la. Que lo hayan bajado, ¿cachai? Porque él empezó a hablar del royalty. No sé, recordándome esto, o sea, no quiero decir que la Concertación no tenga culpa en esto, o sea, la Concertación y la nueva mayoría, con el jueguito este de las reglas, de meterse en las reglas que tienen ellos, han acordado todo esto, o sea, que hayan intentos de que se sanee la cosa, bienvenidos sean. Pero la Concertación ha sido cómplice directa de todo este entuerto, o sea, de todo los desregulados que ha sido el tema, o sea, si tenís, por ejemplo, una pequeña cápsula, si tenís, por ejemplo, hace Inverlink, que hacen una estafa piramidal, una tontera, que la gente cae por querer tener más plata. Esto me parece que es porque no hay regulación del Estado, po. El otro día una compañera que viene llegando de Suiza, la UCA, saluda a la UCA, nos comentaba que en Suiza no pueden haber traficantes porque las personas tienen que justificar los ingresos que tienen. En este país la desregulación es completa, po. O sea, no hay ninguna regulación del Estado para las inversiones extranjeras, para lo que se llevan, para lo que tiene un traficante, para lo que tiene un diputado, un senador que le pagan boletas falsas, que tiene, no sé, pues Jaime Orpi, Jovino Novoa, este otro pastel de que habla con los muertos, Longueira, Pablo Longueira, no sé, pues, o sea, y estos tipos son los que rigen el país, y la Pepa Chocman es la que dice que las mujeres no tienen que abortar. Son ellos, por los Opus Dei, la visión del Opus Dei, la que tiene que gobernar el país. O sea, Jaime Guzmán, su constitución, sigue siendo el referente de este país. Los pechoños gobernando. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, con cambio constitucional yo creo que tiene que haber, evidente. Y que se regule este tema del royalty, que las empresas mineras paguen lo que corresponde. Hay empresas que en otros países pagan 40% royalty y en este país casi es nulo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, la desregulación para ellos y la regulación toda para nosotros.
Así es, pues, compa. Oye, bueno, te interrumpo igual, Pedro, porque mientras te escuchaba, tú dabas una lista de personajes, todos ellos del mundillo político, de estos que no nos representan, porque hay algunos que sí lo hacen. Y a mí se me venía a la mente, bueno, el gobierno de Piñera, bueno, lo que yo denomino la gran estafa. Ya lo hemos dicho, la ley del royalty minero, ¿hecha por quién? Por las grandes empresas mineras. La ley de pesca, sabemos lo que ha hecho Longueira, o sea, de hecho, esta ley nefasta se le denomina ley Longueira, donde él, siendo parte de la Fundación Chile Justo, esto, hay declaración al respecto, ustedes, bueno, los que quieran pueden buscar, si está ahí, donde las siete familias le pasaban por debajo a su billullo, y ya sabemos que la ley vio la luz. Ahora, ¿qué decir de la ley tributaria, donde la SOFOFA en definitiva fue la que armó todo el cuento? O sea, no puede ocurrir que haya un conflicto de intereses tan grande, ¿eh? Y más encima lo hacen a través de un chanchullo. Así que para todos estos vendepatrias, para todo esto, vamos a poner un temita musical, si te parece, Pedro. ¿Eh? ¿Qué me dice? ¿Me autoriza, compa? Que esto lo hacemos entre los dos, aunque estamos a la distancia. Bueno, a todos estos vendepatrias va un tema, se llama Jaguares de un Circo, es Bashkur con C. Blade.
Bienvenidos.
Del valiente se cuentan historias.
En la función, que hoy tendrán el privilegio de entender bien mi nación. Se pide por favor guardar silencio y no hablar, y que hayan dejado la envidia encerrada en el hogar. Acá, donde te lleva un preso por decir lo que tú piensas sin tapujo, y donde andar en la mierda de metro ya es un lujo. Donde el que trabaja a las 9 se levanta a las 5, igual llega tarde si no pasan las micro. Espectador, que no te parece extraño, que una tal moneda es un circo que abre todo el año. Donde gran parte del pueblo no le sanan cicatrices, y los grandes poderes están destruyendo las raíces. Donde empresarios reciben a criminales, y basuras como Rockefeller van a Magallanes a comprar lo que es tuyo, lo que es mío, de nosotros. Y así lo que nos pertenece se lo llevan otros, yeah. Hay un Senado que nos tiene presionado, casi esclavizado, siendo que nosotros le estamos pagando. Ellos trabajan para nosotros, son nuestros empleados, pero no todos entienden, es algo complicado. Donde dejan que el racismo circule, mira un lindo comercial y verás solo ojos azules. En cambio, un comercial de una campaña de gobierno, un niño moreno dejando un campamento. Ellos viven un negocio rentable de lejos. Si no, pregúntenle a Camila Vallejo. Estoy chato, sí, de la manipulación bélica. Yo soy chileno, en un jaguar de Sudamérica. ¿Qué se creen? Son una fachada falsa. Se nota que la torta está mal cortada.
Hijos de puta, hijos de Jaime Guzmán. Hay que sacarlos como sea, ellos no renunciarán.
Se creen, son una fachada falsa. Se nota que la torta está mal cortada.
Si quieren mucha gente y envolverla en alusa, empiecen por los que día a día del pueblo abusa.
Cierran el telón, no disfruto esta función, ni siquiera esta canción. Bashkur, sé que es buena tu intención, pero ahora hiervo de impotencia y lloro de indignación. La pobre estrella solitaria tiene roto el corazón. Por la razón o la fuerza, por la fuerza de la razón. Si no hacen esa inversión, pues que se olviden del perdón. Date cuenta, hermano, la moneda vale un peso. El sistema que defiendes te sostiene del pescuezo. Creer en el progreso es como creer en el congreso. Creer en cuentos de hadas y en los empresarios presos. Martincito sigue libre, no olvidamos. Todos tenemos sangre mapuche, algunos en las venas, otros en las manos. Y cuando salen, dime, ¿en qué quedamos? Si sacamos al Senado y diputados imputados, yo aún no sé por qué no cotizan en AFP si se supone que son nuestros hombres valientes soldados. ¿Y por qué no se lavan los sesos con el sudor de la frente de Dávalos? Achucha, ¿verdad que ninguna de esas dos weas existe? Que se extirpe pronto el quiste de su triste y salvo estirpe. Mejor educación, para salvar a Moreira. También mejor salud para la depre de Longueira, Jaguares de Sudamérica. Cerdos culiaos, aunque ustedes son las vacas, nosotros somos el ganado. Lobos con piel de oveja, ovejas que se dejan ante los males, parecen ratas, traen de jamelín sus celulares, escupen los guanacos de los pacos. Y si hablo de los pacos es porque los perros también son animales.
Se creen, son una fachada falsa. Se nota que la torta está mal cortada.
Hijos de puta, hijos de Jaime Guzmán. Hay que sacarlos como sea, ellos no renunciarán.
Que se creen, son una fachada falsa. Se nota que la torta está mal cortada.
Si quieren mucha gente y envolverla en alusa, empiecen por los que día a día del pueblo abusan.
Bien amigos, ahí pasaba el tema Jaguares de un circo con Bascur y mi doble C. Blade. Los cabros me dicen que parezco a C. Blade. En fin, buen tema sonaba ahí. Bien, aprovechando el tiempo que tenemos, Pedro, vamos de inmediato con el otro tema que hay en pauta. Porque esto de Sokimit ha dado para mucho. Porque la investigación de este caso, parte de las pruebas que se utilizan para confirmar los contactos entre personas, todo esto bajo indagatorias de los correos electrónicos, han salido a la luz otros datos. Bueno, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que acá se intenta acreditar si es que hubo alguna gestión para coordinar el pago de dineros por servicios no prestados. Y aquí, como te digo, salpica para todos lados, Pedro. Por ejemplo, a Marco Enrique Ominami, a través de su padre, bueno, Carlos Ominami, ex senador del Partido Socialista, si es que no me equivoco, corrígeme, Pedro, si es así.
Sí.
Bueno, ¿cuál es el tema? Que hay algunos correos de Carlos Enrique Ominami con el ex gerente de Sokimich, Pablo Contese, que se han dado a conocer. Ahora, insisto, no existen correos directos entre Marco Enrique Ominami y el ex gerente de Sokimich, Pablo Contese, pero sí de este otro, bueno, de su padre. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos extractos, presuntamente presentes en estos correos que contiene la carpeta investigativa, se muestra como el padre, ¿cierto?, del ex candidato presidencial, el ex senador Carlos Ominami, habría intermediado entre Marco, o sea, entre Meo, como le llaman, y Contese. Ahora, cabe recordar que Carlos Ominami está siendo procesado por esto. Ahora, ¿qué dice el correo? Lo leo, dice textual, comillas: supe que fuiste a comer donde Marco. Me contó que lo habían pasado muy bien. Lamento no haber podido compartir con ustedes. Fue un problema de coordinación. Le escribió Carlos Ominami a Contese. Esto fue el 19 de diciembre del 2013. Ahora, en esa fecha también estarían fechados pagos por parte de Sokimich. ¿Adivina quién? Al asesor de Marco Enrique Ominami. Un periodista de nombre Christian Warner. Ahora, ¿qué pasa? Actualmente también este periodista está siendo investigado en el caso SQM, Sokimich, y yo hacía sacos para Sokimich en Coreza. ¿Para qué te cuento cuántos sacos? Bien, en fin, en el contexto, ahora, ¿qué ocurre? Que en el contexto del caso Cascada, todo esto fue, y después de la declaración de Julio Ponce Lerú, que está saliendo así, libre de polvo y paja, y yo creo que es el gestor de todo esto, además en ese entonces era accionista mayoritario Sokimich, y como el Pedro ya había adelantado un rato atrás, yerno de Augusto Pinochet. Ahora, ¿qué hizo el señor Ponce Lerú? Apuntó al expresidente Sebastián Piñera como el responsable del caso. ¿Y qué hizo Carlos Ominami? Le escribió a Contese lo siguiente: Pato, dale una mirada a la entrevista de Marco hoy, bueno, en el medio El Pulso. Entonces, discúlpenme, están todos coludidos, no sé cómo llamarlo. Ahora, esto sigue porque el 28 de marzo del 2014, el ex candidato presidencial se pronunció al respecto y dijo que en esta línea que trazó Ponce Lerú, antes de hablar de su campaña presidencial de ese entonces, Piñera tiene que colaborar con transparencia en el caso Cascada. Ay, señor, si no digo yo. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros correos que vinculan a Marco Enrique Ominami con los dineros de Sokimich. y hasta hace pocos Marco Enrico Minami era una de las digamos, de las personas públicas, personajes públicos que tenía mayor aceptación. Yo creo que con esto, chao para la casa, ¿ya? Ahora, ¿qué pasó? Mira, hay otros correos que están escritos por su ex mano derecha, ya lo mencionaba delante, Christian Warner Villagrán, periodista además. Ahora, en este intercambio entre el periodista y la ex secretaria de Patricio Contese, Catherine Bischoff, que le informa que en enero del 2012 sobre un aporte de $250,000, nótese, un cuarto de millón de dólares, y le pide modificar un contrato de servicios. Warner deja en evidencia en una serie de correos electrónicos que Marco Enríquez o Minami habría convenido esa cifra con el ex gerente de Sokimich. O sea, están vinculados. Ahora, ¿qué pasa una vez consultado sobre su servicio, sobre sus vínculos con Contese? Esto es lo que responde Marco Enrique Ominami. He estado en varias cenas con líderes sindicales, dirigentes sociales, gente de la iglesia, emprendedores y empresarios de mi país. Y eso no excluye al gerente general de Sokimich. Dice, converso con todos sin exclusión, sin odios ni vetos. Bueno, dejo, yo digo lo siguiente nada más, Pedro, y después te cedo la palabra. Como dice por ahí la máxima judicial, a confesión de parte, relevo de pruebas. O sea, si Marco Enrique Ominami se ha reunido con vendepatria y delincuentes, yo creo que es el momento que dé la cara y dé también las explicaciones que corresponden. Y si es necesario, bueno, tendrá que ser también procesado. Ahora, no sé si esto es objeto de delito. Desde mi humilde opinión, desde la visión que tengo como un simple ciudadano, yo creo que sí. Ahora, repito, dime con quién andas y te diré quién eres. Pedro.
No, me causa duda el todo este proceso, porque el proceso claramente después termina con Jovino Novoa firmando mensualmente, la señora yerna de la señora Bachelet, la señora, ¿cómo se llama la...? Compañón, sí. firmando el otro pastel, anda en Estados Unidos, no sé dónde, el hijo. Es muy probable que la pelea, la lucha presidencial, pese a que en tu relato tú mencionaste a dos de los principales candidatos, como son Marco Enrique Ominami y Sebastián Piñera, es muy probable que después de todo este revuelo, y de todas las pruebas que salgan, y de todos los mails que salgan, y de toda la plata que se desvió con boleta falsa, ideológicamente falsa, después van a estar peleando el señor presidencial y van a ser ellos, uno de los dos, va a ser el que va a gobernar este país. Uno tiene más plata, claramente, evidentemente, no tiene por qué juntarse con Contese, porque es uno de los el hombre más rico de Chile, Sebastián Piñera, que, dicho sea de paso, su hermano hizo la ley laboral que nos tiene con la subcontratación, con la... contrato, bueno, su hermano hizo eso, o sea, todos estos pasteles son los que gobiernan este país, pues desde la dictadura en adelante son los que han hecho, con toda la venia del Estado, con toda la venia del mundo, porque el mundo adquirió esta forma de desregulación completa de los negocios. Nada, pues eso, esas son las consecuencias, pues, y claramente tienen todo a su favor, o sea, tú decís, Juan, no sé si es delito o no, para mí es delito, claro, hay cohecho en esto. Hay cohecho al conversar con un empresario y que te paguen y que te redacten una ley o que te financien campañas políticas, claramente hay cohecho. Eso es delito, esperado por la ley. Pero la justicia, sabemos que en este país, como en muchas partes del mundo, no funciona para los pobres, no funciona para el que no tiene amigos en las cortes judiciales, para el que no tiene influencia, para el que no va a ser presidente. No funcionan, no son para nosotros. El sistema no está hecho para nosotros. No. Somos parte de un engranaje que, claro, le trabaja a ellos, y tú le hiciste cuántos sacos ahí en Coreza, Sokimich. Así y de es. Esos sacos, ¿cuántos se fueron para afuera?
Así es.
¿Cuántos se fueron para afuera? ¿Cuánta plata han ganado ellos sin que nadie les diga nada? Y uno alega a través de un medio de comunicación y te llegan las penas del infierno, po. Te relegan, po. Te... Falta poco que reactiven la isla Dawson.
Oye, Pedro, bueno, sí, tú...
perdonando, guardando las proporciones, Juan, y perdonando a la gente que sufrió este tema de la... de que la gente que luchó por la democracia no luchó por este país. la gente que murió no luchó por este país. Por este país que tenemos, yo tengo harto respeto por la gente que murió, Juan, y que la gente que fue torturada, que fue exiliada. Mucho respeto tengo, pero esa gente no luchó por esta cagada que tenemos. No luchó por eso. Entonces, todo eso que cuando Reolés dice, ¿cuándo llegará el socialismo? Claro, nunca llegó. Porque el sueño que tenía esa gente, esos sueños, no están plasmados en esto. Porque fueron cómplices, han sido cómplices de la regulación completa del neoliberalismo, la devastación de este país, la devastación de los ecosistemas. No proponen nada nuevo. Entonces, nada. No quiero, o sea, caigo en la redundancia, pero sí insisto, estos dos personajes que tú mencionaste en tu relato, Juan, Sebastián Piñera y Marco Enrique Ominami, van a ser los futuros candidatos que se van a pelear quien suceda a Bachelet. Y en ese duopolio político vamos a seguir estando, o sea, por mucho tiempo, lamentablemente.
Yo creo que Marco Enrique, aquel Marco Enrique, no este Ominami, se está revolcando en su tumba, ¿no? Porque yo entiendo que es hijo de Marco Enrique, ¿no? Miguel Enrique, sí. Perdón, Miguel Enrique, me corrigen desde acá, desde los estudios, mi amigo Radio Controlador, Miguel Enrique, quiero decir. O sea, pucha, que no sé, en realidad ya está muerto, pero ni un respeto a la figura de su padre biológico tampoco. Bien amigos, recordar que están escuchando Del Valiente se cuentan historias a través del 107.1 FM, sonando fuerte y claro desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, a través de Radio Galáctica y también los días sábados a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 FM, Radio Placeres, a la izquierda del dial. Ah, en Valpo, sí, sonamos en Valpo y en todo el mundo a través de aplicaciones telefónicas como Tuning Radio, Radcom Medios, ahí nos pueden buscar ustedes Radio Galáctica o bien también buscarnos a través de radioteca.net. .net, ¿es cierto? Sí, me dicen que sí. Radioteca.net, coloca Radio Galáctica o bien Del Valiente se cuenten historias, según cuál sea el programa que usted quiera descargar, y ahí estamos en un archivo digital. Bien, para amenizar esto un poquito también vamos a ir con otro tema musical. Se lo vamos a dedicar al gringo hippie, a este hippie buena onda. Me refiero al señor Marco Enrique Ominami. Se trata de Nunca quedas mal con nadie.
Del valiente se cuentan historias.
Mala copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye. los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Nunca quedas mal.
Bien, amigos, ahí pasaban Los Prisioneros con Nunca Quedas Mal con Nadie. Estás escuchando Del Valiente Se Cuentan Historias, programa grabado y transmitido por Radio Galáctica. Estamos también sonando en retransmisión los días domingos, amigo Radio Controlador, a las 8 de la noche. Perfecto, así que contentos de seguir en este ejercicio, que por último, Pedro, nos sirve un poco de vía de escape de todo lo que vimos durante la semana en la jornada laboral. Bien, el último tema en pauta dice relación con algo que ya anunciábamos la semana pasada, que es el Día Internacional de la Mujer. Bastantes celebraciones han habido, aunque nosotros siempre hacemos la aclaración que no hay nada que celebrar, sino que se trata de una conmemoración de un hecho nefasto como es, bueno, una de las tantas matanzas que han existido de mujeres trabajadoras en el mundo, todo por reclamar lo que entendemos de, digamos, desde lo que es el sentido común, los justos derechos. Así que, Pedro, si te parece, vamos con, bueno, con un saludo desde ya a todas las mujeres trabajadoras de nuestro país, y a todas las mujeres en general. Sabemos también que pudiste rescatar un audio, pero también tus impresiones de cómo se ha dado el contexto, porque es tan paradójico que estemos hablando del Día Internacional de la Mujer y sobre la misma tenemos noticias de asesinatos, algunos femicidios, que bueno, son terminologías que hablan de hombres matando mujeres. ¿Ah? Recordemos, la semana pasada decíamos dos chiquillas argentinas que en un viaje a Ecuador en la ciudad de Montañita, yo siempre he querido conocer ese lugar, pero bueno, en fin, ese otro cuento. Fueron asesinadas porque se les ocurrió a estos compadres. Ya sabemos cosas que se han dado, bueno, gente que en realidad no puedo comprenderla. Esto durante esta semana también, no recuerdo el día exacto, el caso de una mujer y fue descuartizada por su pareja y lanzada al río. Te cedo la palabra.
Sí, de martes del día martes 8 había harta gente, más que otro año. De hecho, el sondeo que se hace también a través de las redes sociales que hubo más gente en todas partes. Este tema está latente, es bueno que se visibilice, que se haga visible el tema de la mujer como derecho. También darle salud a la Jana, que hay un audio de ella que saqué el día antes y que después afuera del Congreso fue la que se enfrentó con las pechoñas pro vida, pues, con una que hicieron toda una parafernalia. Llevaron un muñeco de guagua, hicieron como un funeral. Los que hablan de vida, pero no saben en qué condiciones van a llegar esas vidas.
Así es.
O sea, ellos tienen plata, pero nuestra gente no, pues, la que está escuchando la radio tampoco. Entonces, nada, eso, ahí está el audio, Juan.
Bueno, vamos con él, pues se trata de Alejandra Guiner y escuchamos y luego comentamos.
Gran carrera despedazada.
Bien amigos, estamos para el programa del Valiente se cuenta en historia. Estamos con Alejandra Giner, la Jana. Jana, ¿qué te convoca para este el Día de la Mujer? En esta marcha tan importante que tenemos conmemorando, no celebrando nada.
Exacto, conmemoración. Bueno, conmemoración a todas las asesinadas, a todas las aplastadas, a todas las defraudadas, ¿no? A todas las asesinadas, mejor dicho. Estamos acá porque una vez más estamos exigiendo nuestros derechos, el derecho a ser persona, ¿no? Como que todo el Estado debiera cubrir nuestros derechos básicos, como querer saber si quiero tener hijos o no, si puedo vivir mi sexualidad libremente sin que nadie me esté interrumpiendo, y además caminar libres por las calles sin que nadie te acose, eso principalmente, desde un pequeño piropo hasta una agarrada de poto o hasta una violación y un asesinato.
Oye, Jana, ¿qué te parece que los corruptos están legislando por las mujeres?
Asco, eso no podría decir otra cosa, es un asco que un ser humano que ni siquiera tiene idea lo que es tener un útero pueda definir o decidir si es bueno o malo para mí. Eso es un carerrajismo, pero máximo.
Y también el tema de los femicidios que se están dando constantemente, llevan 7 femicidios en el año. ¿Qué te parece con todo esto? O sea, sabemos que es aberrante, pero en un país tan que se dice que está avanzando, ¿Cuáles son los avances que se ven en eso?
Usted es un país hipócrita, ya lo sabemos. O sea, como que nos espantamos, obviamente, y triste por la muerte de estas dos chicas que asesinaron en Ecuador, pero no nos espantamos tan gravemente como el cuerpo descuartizado que han estado encontrando en estos últimos días. O sea, cada semana habemos 2 o 3 menos, ni una más, nunca más.
Vale, gracias.
Bien amigos, ahí escuchamos este audio rescatado en este ejercicio de Pedro que a mí siempre me sorprende, la capacidad que tiene de salir a la calle a buscar audio, estos sonidos galácticos que suenan aquí a través de las ondas hercianas en el 107.1 FM. Bueno, la amiga decía más o menos lo mismo que yo anunciaba. Ahora, no sé, a mí no deja de llamar la atención que estos pro vida, ¿cierto? Como son la UDI, RN, qué sé yo, alcen la voz en contra de las mujeres que, por motivos también, por causales que son de todo entendible, como una violación, la inviabilidad del feto o el peligro de muerte de la madre, quieran defender. No sé, además que cuerpos ajenos, y cada uno es dueño de su propia, de su propio cuerpo, de su propia integridad. Entonces, la verdad, Pedro, que no logro comprender cómo hay gente que quiere decidir sobre la demás. Eso, nunca he logrado comprenderlo. No sé si tú, Pedro, puedes tratar de explicarme qué es lo que ocurre.
No, hay un argumento de que desde la concepción, entre comillas, esta palabra tan pechoña, que el tema de la unión del espermio con el ovocito empieza la vida, y de ahí no hay nada más que hacer que ellos, si la guagua viene sin cerebro, si la mamá está, ellos, y por ejemplo la DC y Renovación Nacional llegaron a un acuerdo para pedir un acompañamiento para la mujer que esté en estos 3 casos. O sea, y me parece que en el tema de la inviabilidad del feto también, o sea, y acompañando a la madre se ha sido violada, ¿cómo es esto? O sea, que el Estado tiene que hacerse cargo de esto, ¿cachai? Por proteger la vida que ellos suponen, un debate bioético que ni los médicos lo tienen. Yo creo que el tema también tiene que pasar por el sistema nervioso central. Para mí es como el tema de corte, o sea, cuando está desarrollado el sistema nervioso central debiese. Bueno, y si la mujer quiere abortar y no quiere seguir, que lo haga cuando quiera. Debiese ser gratuito en los hospitales, seguro, gratuito en los hospitales, seguro. O sea, un país que avance en derechos fundamentales, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer que ha sido violada tiene que llevar 9 meses en su vientre ese crío?
Así es,
y más, pero encima tenemos, y también, disculpa Juan, el tema de también asociado a todo esto del tema de la mujer, que nosotros hablando de la mujer,
pero Pedro,
afortunadamente tenemos a la Jana que hizo esto,
Pedro,
enlazarlo con el tema del
Pedro, Juan, disculpa que te interrumpa, es que acá tengo un dato que creo que es importante señalar, antes de, yo sé que tú quieres anunciar, pero mira, un dato que no es menor, Chile es uno de los 6 países en el mundo que prohíbe y criminaliza cualquier interrupción. Ahora, ¿cuáles son estos países? Ciudad del Vaticano. ¿Cuántos embarazos tiene el Vaticano? No sé, güey.
Bueno, en el baño, con los puros calientes que tiene.
Me da risa, pero es para pensar, ¿no? Bueno, Malta, El Salvador, República Dominicana, Nicaragua y Chile son los países que prohíben el embarazo, digamos, en cualquier condición. Ahora, otro dato que te dejo sobre la mesa. 74% de las personas que se han encuestado a nivel país, bueno, por distintos organismos, aprueba despenalizar la interrupción del embarazo en caso de que exista una inviabilidad fetal. Bueno, aproximemos la cifra, 70-75%, 7 de cada 10 personas, o de cada 10 chilenos, está en favor de, digamos, de legalizar respecto de la despenalizar el aborto en las causales ya señaladas: peligro por la, para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal o bien embarazo por violación. Y sin embargo, aquellos que legislan parece representar solo al 25%. No sé si me entienden en mi análisis, en mi lógica. Entonces, claro, es este 25%. Ahora, yo entiendo que aquí hay un avance por parte del gobierno, debemos también destacar las cosas positivas. Pues se está dando un tratamiento garantizado en el caso de peligro de la vida, o sea, de la vida de la mujer. Y por último, una cuestión también que tiene que ver con, o sea, una violación es un acto realizado en contra de la voluntad de la mujer. Recordemos que partimos esta tanda del programa hablando de los derechos de la mujer. Pucha, siempre decimos, nos gustaría tener más voces femeninas, esperemos que lleguen. Pero, repito, se está legislando solo para este 25%, que además es este 25% pro vida, que defienden a genocidas, que defienden a personajes como Sergio Arellano Starr, que murió durante esta semana y que sabemos que también murió en libertad. Bueno, acusada en demencia senil, Alzheimer, qué sé yo. La noticia en concreto dice que el miércoles murió a los 94 años Sergio Arellano Starr, general condenado por violaciones a derechos humanos cometidas durante la dictadura militar. Este asesino fue cabeza de la caravana de la muerte. Ahora, en el año 2000 fue sometido a proceso por crímenes de lesa humanidad y luego en 2008 fue condenado por la Corte Suprema a 6 años de prisión por su participación, como ya decía, en la caravana de la muerte. Ahora, ¿qué ocurrió? En noviembre de ese año, el Servicio Médico Legal determinó que Arellano sufría demencia por enfermedad de Alzheimer y además un tema vascular, tras lo cual fue sobreseído. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, por una parte somos pro vida y por otra no. Yo apelo, igualdad para todos. No, no sé, Pedro, si me extiendo, discúlpame, te cedo la palabra.
No, te escucho y sigo atento al tema del relato y la conexión clara. Es cierto, somos dispersos, pero es también claro el tema de quién es provida. O sea, son estos mismos los que apoyaron la dictadura y que mataron a las personas que más vida querían, porque que son personas que tienen ideales y que han querido siempre y luchado siempre por un mundo mejor. Ellos no, pues luchan por mantener sus privilegios. Y nosotros no, pues ahí al 3 y al 4... con el sueldo regular que tenemos nosotros, pero ellos no, pues ellos son, no sé, pues igual hacerlo con el tema de el Diario Popular, que claramente está orientado hacia nuestro pueblo ignorante, que lamentablemente lo tienen así, no pues lo tienen, la gente no es tonta, pero la Cuarta dijo que a esta niña colombiana la habían matado los celos, pues. O sea, no, le restan responsabilidad al hombre, sino que los celos mataron a esta mujer. O sea,
no la mató un hombre.
No la mató un hueón cagado en la cabeza. No.
Los celos.
Que se creía dueño de la mujer. No. La mató los celos, la mató su belleza. No, no sé. O sea, el mundo al revés. Pro vida defendiendo a como dice Juan. Y la gente que ha luchado siendo asesinada, siendo vejada, siendo que
aló, aló, sí.
Y quieren que no aleguemos.
Bien. Parece que estamos sufriendo algún tipo de inconvenientes, Pedro. De hecho, te escucho yo con un retorno y a veces se entrecorta. Recordar a nuestro amigo oyentes que este es un programa que se realiza desde la comuna del Tao, desde donde enlazamos con los cerros de Valparaíso a través del internet, y a veces nos juega una mala pasada. Pero parece que ahora sí. Pedro, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿vamos cerrando ya el programa o no? ¿Nos queda todavía un poquito de... Ah, sí, nos quedan 2 minutos, me dicen. Vamos cerrando igual, de todas formas, 2 minutos en el análisis final y los saludos correspondientes.
Sí, reitero que la cuarta de Hondero, que la gente de nuestro pueblo no debería leer, lamentablemente es de acceso para la gente que se está sumida en la ignorancia de los medios masivos, porque es cómplice al decir que el amor y los celos mataron a esta mujer colombiana. Sabemos que no es así, que cuando la propiedad privada surge y un hombre se crea dueño de la mujer, esto partió mal, termina mal, y lamentablemente eso es así. O sea, y los medios de comunicación como este, como la cuarta, no debería leerlo ninguna persona con 2 dedos de frente, independiente si tiene o no estudios. O sea, es un insulto a la inteligencia humana, y es lamentable que tenga tiraje, pero bueno, démosle con esto de construir. Para eso están los medios de comunicación, de la contracomunicación, para empezar a despercudirnos de todo esto, y que los corruptos no legislen por nosotros, que no legislen por las mujeres, que ellas son las que tienen que estar 9 meses ahí aguantando o no, y ellas tienen que decidir, no nosotros. Así que nada, saludo a la Geni, a la Antonia, y que ojalá un tsunami sea selectivo y se lleve a todos los corruptos.
Aquí nos reímos en el estudio, Pedro. ¿Eh? Si fuera selectivo, pero no lo son. No, yo no deseo mal a nadie. No lo deseo. Oye, tú haces un llamado a no leer la cuarta, el Diario Popular. Nosotros hacemos un llamado, en este caso, a leer Revista Mala. Estamos acá siendo punto en San Antonio de venta en la provincia de San Antonio, ¿cierto? A eso nos referimos, de Revista Mala. Así que a Luquita están bien buenas. Se pueden contactar ahí con Radio Galáctica a través de todos los medios, Facebook, Twitter, qué sé yo, llamados telefónicos. ¿A qué número, por favor? 236-7778. Ahí estamos sonando, perdón, ahí nos pueden llamar y hacer todas las consultas correspondientes. Bueno, por mi parte, saludos a todas las mujeres trabajadoras, un saludo especial a mi compañera, a la Laura, a mi hija Martina, a mi vieja, que, pucha, si no fuera por ella, no sé dónde estaría. También a las colegas que nos escuchan ahí en Cartagena y en toda la provincia de San Antonio. ¿Estamos listos para la foto? Me dicen que sí, Pedro. Será hasta la próxima. Pero terminamos del Valiente se cuentan historias con El tiempo no para, de Bersuit Vergarabat. Chao, amigos.
Saludos.
Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magias, pero son un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar, y mi amor me corta la cara, porque son un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para.
tengo fechas para recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir, y así nos hacemos. Suas ideas no corresponden aos fatos. Não, e o tempo não para. Não, eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo no céu de grandes novidades. E o tempo não para.
Radio Galáctica presentó Del Valiente se cuentan historias.